Hola, bienvenidos a este webcast sobre aspectos avanzados de Windows Phone 7, preparado por Arcano Software. Mi nombre es Nicolás Fornaro y durante los próximos minutos estaré comentando una serie de aspectos interesantes sobre la plataforma y el desarrollo para Windows Phone 7. En esta ocasión, pondremos foco en algunas opciones nuevas que ofrece Windows Phone en su versión conocida como Mango. A lo largo de este webcast, tocaremos algunos temas avanzados del desarrollo para Windows Phone 7. Los temas son muy variados e interesantes. Comenzaremos hablando de interfaz de usuario, más específicamente del mecanismo de Tiles o cuadros en Windows Phone. Luego pasaremos a temas de red y comentaremos la posibilidad de utilizar sockets en nuestras aplicaciones. Sobre almacenaje de datos, veremos cómo crear y utilizar bases de datos locales en los teléfonos. El siguiente tema será la reproducción de audio, para luego pasar a procesamiento en background y ejecución de tareas en forma periódica. Casi sobre el final, comentaremos el Motion API, tecnología que habilita la construcción de aplicaciones complejas e interesantes, por ejemplo, de realidad aumentada. Para terminar, veremos el mecanismo que Windows Phone 7 ofrece a los desarrolladores para extender la experiencia de búsqueda en los teléfonos, permitiendo integrar nuestras aplicaciones a la interacción con los resultados de las búsquedas en Bing. Windows Phone 7 es innovador en términos de interacción del usuario con la información y funcionalidad de las aplicaciones. Una de las innovaciones principales es la inclusión de tiles o cuadros personalizados para las aplicaciones en la página de inicio. En esta sección, comentaremos el mecanismo de tiles y las herramientas disponibles para que los desarrolladores hagan uso de él. Un tile es un link a una aplicación que se muestra en la página de inicio. Hay dos tipos de tiles, los tiles de aplicación y los secundarios. Los primeros se crean cuando el usuario ancla la aplicación al inicio, manteniendo presionado el icono de la misma en la lista de aplicaciones. Al presionar uno de estos tiles, el usuario es direccionado a la página inicial de la aplicación. Por otro lado, los tiles secundarios son creados de manera programática por una aplicación en base a la interacción con el usuario. Un ejemplo de uso para estos tiles podría ser una aplicación para visualizar el clima, que permita crear un tile en la página de inicio para cada ciudad configurada por el usuario. La aplicación debe proveer al tile con parámetros que permitan personalizar el destino de navegación al presionar el tile. En el ejemplo de las páginas del clima, al presionar el tile, el mismo podría dirigirnos a la página correspondiente de la ciudad asociada con ese tile. A partir de Windows Phone 7, los tiles tienen dos caras y pueden mostrar información tanto en la cara del frente como en la cara de atrás. Si no se setean propiedades para la cara de atrás, solo la delantera será visible y el tile no se podrá dar vuelta. Tanto los tiles de aplicaciones como los secundarios comparten las mismas propiedades. En la cara frontal, las propiedades son un título, representado por un string y que debe caer en una línea simple de texto, no pudiendo ser más ancho que el tile. Generalmente se alcanzan unos 15 caracteres antes de que el texto se trunque para ser mostrado. Una imagen de fondo, que se muestra dentro del tile y que debe corresponder siempre a un JPG de tamaño cuadrado de 172 píxeles de lado. Y finalmente un contador, correspondiente a un valor entre 0 y 99. Si el valor es 0, el círculo con el contador no se muestra. Para la cara trasera, las propiedades son un título, correspondiente a un string al que aplican las mismas reglas que para el título frontal, una imagen de fondo, de nuevo igual que para la parte frontal, y un contenido, que se muestra como contenido de la parte trasera y generalmente puede alcanzar alrededor de 40 caracteres antes de ser truncado. Es posible utilizar las siguientes tecnologías para trabajar con los tiles. Shell Tile API permite actualizar tiles de aplicación y crear, actualizar y borrar tiles secundarios. Veremos más sobre esta API mediante una demo en unos instantes. Es importante recordar que esta API no puede ser usada por un agente en background debido a restricciones impuestas sobre este mecanismo. Otro mecanismo posible son las Tiles Notifications. Las propiedades de los tiles pueden ser actualizadas mediante el mecanismo de Push Notifications, lo que permite que las mismas se actualicen en función de los cambios e información fuera del dispositivo. Y finalmente, la Shell Tile Schedule API. La imagen del frente puede ser cambiada en base a un calendario, incluso si la aplicación no se encuentra corriendo. Siempre se debe cambiar por una imagen con una URI remota, externa al dispositivo, y con un tamaño menor a 80K. Para crear, actualizar y borrar tiles, tanto de aplicación como secundarios, utilizaremos la clase ShellTile, correspondiente al ShellTile API, que nos dará acceso a estas funcionalidades mediante los métodos create, update y delete. La propiedad ActiveTiles de esta misma clase será el punto de acceso para los tiles activos de la aplicación. Finalmente, los objetos de la clase StandardTileData permitirán representar los datos a ser mostrados por los tiles. Para ejemplificar estos conceptos, vamos a construir una aplicación que permita actualizar el tile de la aplicación. Además, mostraremos cómo crear, actualizar y borrar tiles secundarios. Todas las operaciones las realizaremos mediante el Shell Tile API. Comenzaremos nuestra demo creando una nueva aplicación. La llamaremos Ejemplo Tiles. Para acelerar el proceso de construcción de la aplicación, vamos a pegar el XAML correspondiente a la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es muy simple, contiene algunas etiquetas mostrando texto y dos botones. Utilizaremos uno de los botones para cambiar el tile de la aplicación y el otro para cambiar el tile secundario. Para completar la interfaz de usuario, vamos a agregar otra página. Es mediante esta página que estableceremos las propiedades del tile de aplicación. La vamos a llamar Tile Aplicación Page. Para ahorrar tiempo, nuevamente vamos a copiar la interfaz de usuario. Simplemente agregamos un conjunto de cajas de texto que nos permitirán establecer los valores para el título, la imagen, el contador y el resto de las propiedades del tile. Finalmente agregamos un botón que al presionarlo permitirá setear las propiedades del tile. Vamos a pasarnos al código, en particular al código relativo al clic del botón. Lo primero que haremos es conseguir una referencia al tile de aplicación. El tile de aplicación siempre es el primer elemento en la propiedad ActiveTiles, esté visible o no. Si conseguimos una referencia al mismo, vamos a setearle las propiedades. Primero vamos a pasar a entero el valor de la caja de texto correspondiente al contador. Ahora la parte importante. Para establecer las propiedades del tile, debemos crear un objeto de la clase StandardTileData. Es este objeto el que contendrá todos los datos a presentar en el tile. Tomaremos el valor para sus propiedades de las cajas de texto definidas en la página. Vamos a setear el título. La imagen de fondo. La imagen de fondo la establecemos definiendo una URI. Seteamos el contador. Es importante recordar que solo será visible si el valor es mayor a 0. Seteamos el título para la parte trasera del tile. Seteamos la imagen para la parte trasera. Y finalmente seteamos el contenido en la forma de texto para la parte trasera del tile. Una vez que tenemos definidos los valores, podremos actualizar el tile mediante el método update, que recibirá como parámetro el objeto standardTileData conteniendo los datos. Para resumir, conseguimos una referencia al tile. Establecemos los datos en un objeto standardTileData e invocamos el método update pasando los datos. Para completar este primer ejemplo, manejaremos el clic en el botón de la página inicial para dirigirnos hacia la página que permite cambiar las propiedades del tile de aplicación. Antes de poder probar nuestra aplicación, vamos a necesitar agregar algunos recursos que nos permitan cambiar el fondo. Para eso tenemos predefinidas tres imágenes con los tamaños correctos, las que agregaremos a nuestro proyecto, y para las que además vamos a modificar el resultado de compilación para incluirlas a nuestro proyecto como contenido. Ahora sí, la primera parte del demo está completa. Podemos iniciar nuestra aplicación y probarla. El primer paso será anclar la aplicación a la página de inicio, por lo que vamos a volver para atrás. Vamos a navegar la lista de aplicaciones hasta encontrar nuestra aplicación. Manteniendo presionado el icono, vamos a seleccionar la opción de anclarla a la página de inicio. Si hacemos clic sobre el tile de aplicación, accederemos a la misma y vamos a probar las opciones para cambiar las propiedades del frente del tile principal. Vamos a establecer un título, una imagen en la que haremos referencia a uno de los recursos agregados, en este caso blue.jpg, y vamos a dar un valor para el contador. Ya definimos las propiedades para el frente, así que podemos probar si nuestro tile se actualiza. Apretamos el botón y volvemos a la página de inicio. Podemos ver que cambió el fondo, el título y el valor para el contador. Vamos a volver a nuestra aplicación, para lo cual vamos a hacer clic sobre el tile y vamos a probar cambiar las propiedades para la parte trasera. Vamos a establecer un título, una imagen, en este caso será green.jpg, y un contenido. Presionamos el botón para actualizar el tile de aplicación y volvemos a la página inicial. Si esperamos unos segundos, vamos a ver cómo el tile se da vuelta y nos permite ver los valores establecidos para la parte trasera. Tanto el fondo, el título como el contenido han sido cambiados. Esto demuestra que nuestra aplicación permite actualizar el tile principal. Vamos a continuar con la demo entonces para poder definir tiles secundarios, mostrarlos y ocultarlos. Para eso vamos a usar el otro botón que creamos en la página inicial, pero antes vamos a definir una nueva página que nos permita establecer las propiedades del tile secundario. Vamos a llamar a la página Tile Secundario Page. Nuevamente, para ahorrar tiempo, vamos a pegar el XAML que define la interfaz de usuario. Esta vez va a ser un poco más sencilla que el caso anterior. Vamos a agregar tres botones, uno para crear un tile secundario, uno para ocultarlo y una caja de texto y un botón que nos permitan actualizar el título del frente del tile secundario. Para simplificar el ejemplo, el resto de las propiedades las vamos a dejar fijas por código. Vamos a pasarnos al código relativo al clic del botón. En este caso, es el botón para crear el tile. Antes de crearlo, vamos a ver si no existe. Podemos identificar nuestro tile dentro de la lista de Active Tiles mediante la URI de navegación del mismo. En este caso lo vamos a identificar por los parámetros. Si nuestro tile no existe, en caso de que no lo encontremos, vamos a definir los datos para el tile mediante un nuevo objeto estándar tile data. Esto es similar al tile de aplicación. En este caso vamos a dejar todos los valores fijos por código. Vamos a definir una imagen para el fondo, en este caso de la parte de atrás. Un contenido para la parte de atrás. Una imagen para el frente. Vamos a copiar y pegar. Vamos a cambiar la imagen hacia la imagen verde. Un título para la parte trasera. Un valor para el contador. Y finalmente un título para la parte frontal. Ya tenemos el objeto que define los datos para nuestro tile. Ahora, para crearlo, vamos a invocar el método create de la clase shellTile. Este método recibirá dos parámetros. El primero, la URI asociada al tile. Esto permitirá definir el destino dentro de la aplicación cuando se presione el tile. Vamos a especificar los mismos parámetros por los cuales lo estamos buscando. Y el segundo parámetro será el objeto que define los datos a mostrar en el tile. En nuestro caso, el objeto de la clase StandardTileData. En resumen, primero buscamos el tile, lo buscamos por el contenido de su URI. Si no existe, definimos un objeto para contener los datos e invocamos el método create de la clase shellTile para definir el nuevo tile. Vamos a volver a la interfaz de usuario y esta vez vamos a escribir el código para ocultar el tile. Al igual que en el caso anterior, vamos a empezar buscando el tile y si lo encontramos, le vamos a invocar el método delete que permitirá borrarlo de la página de inicio. Nuevamente, buscamos el tile en la lista de Active Tiles mediante la propiedad Active Tiles de la clase shellTile. Si lo encontramos, invocamos el método delete. Volvemos al código y esta vez a la interfaz de usuario, perdón, y esta vez vamos a escribir el código para actualizar el título de nuestro tile. en el clic del botón. Al igual que en el caso anterior, vamos a comenzar buscando el tile, y si lo encontramos, vamos a definir un nuevo objeto standard tile data y le vamos a setear solamente el título. El título lo vamos a obtener de la caja de texto que pusimos en la interfaz de usuario. En caso de no especificar el resto de las propiedades, las mismas van a permanecer incambiadas. Para actualizar el tile, utilizamos el método update, pasando como parámetro los nuevos datos. Nuevamente lo buscamos, si lo encontramos, definimos un objeto con los datos que mostrará y lo actualizamos. Ya lo podemos probar. Con el botón de mostrar, podemos ver cómo aparece nuestro tile secundario. Veamos también que el tile de aplicación se mantiene. Tanto las propiedades que definimos para el frente como para el fondo aparecen en el tile secundario. Al presionar en él, la URI asociada nos lleva a nuestra página dentro de la aplicación. Vamos a probar ahora la funcionalidad para ocultarlo. Vemos que si lo ocultamos, el mismo desaparece de la página inicial. Vamos a acceder a la aplicación mediante el tile de aplicación. Vamos a volver a mostrar el tile secundario. Y esta vez nos va a interesar probar la funcionalidad para actualizar su título. Así que vamos a ir a la página. Vamos a escribir el nuevo título. Y vamos a presionar el botón. Si volvemos a la página de inicio, podemos ver cómo el título del tile está cambiado. Con esto completamos el ejemplo que nos permite actualizar el tile de aplicación y crear, actualizar y eliminar tiles secundarios. Windows Phone 7 incluye una nueva API que habilita la comunicación basada en sockets. La misma se vuelve extremadamente útil cuando los desarrolladores necesitan un control fuerte sobre la utilización de la red o cuando se necesita construir aplicaciones clientes para servicios TCP existentes. Los sockets permiten la comunicación bidireccional con servicios en la nube, al tiempo que hacen posible construir aplicaciones en escenarios complejos de comunicación, como mensajería automática o juegos multijugador. Un socket es un mecanismo para entregar paquetes de datos o mensajes entre aplicaciones o procesos. En términos de programación, es una interfase contra el stack del protocolo TCP/IP. Los sockets se identifican en una red mediante una dirección, formada por la combinación de una dirección IP, Internet Protocol, y un número de puerto. Windows Phone 7 provee una interfase de programación que permite a los desarrolladores crear aplicaciones que pueden comunicarse con servicios en Internet u otras aplicaciones utilizando los sockets. Podemos ver como ejemplos de aplicaciones que utilizan sockets a los clientes FTP, los clientes de correo, sistemas de chat y streaming de video. Mediante sockets es posible consumir servicios tanto TCP como UDP. La clase socket del namespace system.net.sockets encapsula la funcionalidad necesaria para trabajar con ellos, ofreciendo métodos para manejar conexiones, enviar y recibir datos, como son ConnectAsync, SendAsync y ReceiveAsync. Con Windows Phone 7 es posible almacenar información relacional en una base de datos local, la que reside en el almacenamiento aislado o Isolated Storage de la aplicación. En esta sección, comentaremos las tecnologías detrás de las bases de datos locales en los teléfonos con Windows Phone 7 y las APIs que permiten aprovecharlas. La tecnología fundamental detrás del acceso a bases de datos locales en Windows Phone 7 es LinkU to SQL, ya que se utiliza para todas las operaciones relacionadas con bases de datos. Esta es usada para definir el esquema de la base, seleccionar datos y guardar cambios a los mismos. LinkU para SQL provee un enfoque orientado a objetos para trabajar con datos y está compuesto por un modelo de objetos y un motor de ejecución. El modelo de objetos se compone básicamente de un objeto de la clase DataContext del namespace SystemDataLinkU, la que actúa como proxy o representante de la base de datos local. El motor de ejecución es el responsable de actuar como puente entre el mundo de objetos, o sea el DataContext, y el mundo relacional, compuesto por la base de datos. La imagen intenta resumir esta relación. El DataContext es un proxy, un objeto que representa la base de datos. El mismo está compuesto por objetos tabla, cada uno de los cuales representa una tabla en la base de datos. Cada objeto tabla, a su vez, se compone de entidades, que se corresponden con filas de la tabla de la base de datos. Cada entidad es un objeto del estilo poco, con atributos, los cuales determinan la estructura de la base de datos y definen el mapeo entre el modelo de objetos y el esquema de la base. Típicamente, cada uno de los atributos se corresponderá con una columna en la tabla que representa las entidades de este tipo. LinkU para SQL provee funcionalidad de mapeo entre los mundos de objetos y relacional, funcionalidad que permite a las aplicaciones utilizar el lenguaje de consultas LinkU o Language Integrated Query para comunicarse con la base de datos relacional, que solo se comunica mediante Transact SQL. LinkU para SQL mapea el modelo de objetos expresado mediante clases en la aplicación a la base de datos relacional. El mismo traduce en tiempo de ejecución las consultas LinkU a Transact SQL y las envía a la base de datos para ser ejecutadas. Una vez obtenido el resultado, es el mismo LinkU el que traduce estos resultados, obtenidos como filas de una tabla, de nuevo a objetos, de forma que el desarrollador siempre trabaja a nivel de sus propios tipos. Para probar los conceptos vistos, vamos a crear una aplicación que permita registrar una lista de tareas a realizar. Cada tarea tendrá un nombre y una marca, indicando si está completa o no. A lo largo del ejemplo, veremos cómo utilizar LinkU y a través de él, cómo definir el esquema para la base de datos y cómo realizar consultas y actualizaciones de los datos. Para completar el ejemplo, haremos data binding entre la interfaz de usuario y los objetos obtenidos de la consulta. Vamos a comenzar nuestra demo creando un nuevo proyecto. Vamos a llamar a nuestro proyecto ejemplo base de datos. Lo primero será definir una nueva interfaz de usuario, para lo cual vamos a pegar un XAML ya definido. El XAML es bastante simple, define un título para la página, una caja de texto que nos permitirá definir nuevas tareas, un botón para guardarlas en nuestra base de datos, y en la parte inferior de nuestra página contendrá una lista, en la cual mostraremos las tareas definidas en la base de datos. Antes de escribir código, vamos a agregar una referencia de nuestro proyecto hacia el Assembly System Data LinkU. Ya tenemos interfaz de usuario, así que vamos a comenzar a crear nuestro modelo. Lo primero será definir nuestra clase tarea. Estos son los objetos que persistiremos en nuestra base de datos relacional. Dado que utilizaremos data binding en nuestra aplicación, vamos a hacer en nuestra clase tarea implementar la interfaz eNotifyPropertyChanged y la interfaz eNotifyPropertyChanging. Esto nos hará definir dos eventos. Y vamos a escribir dos métodos que permitan lanzar estos eventos en caso de que haya algún delegado asociado. el primero para iNotify Property Changed. Y el segundo, muy similar, pero para iNotify Property Changing. Así que lo vamos a copiar y vamos a cambiar el nombre y el evento. Ahora es momento de definir los campos y las propiedades para nuestras tareas, es decir, definir la información asociada y que nos interesará guardar en la base de datos. Vamos a definir tres campos para cada tarea. Un ID o identificador, un nombre y un booleano que indicará si nuestra tarea está completa o no. Ya tenemos los campos, ahora podemos definir las propiedades. En el set de las propiedades va a ser necesario disparar los eventos de Property Changing y Property Changed. Solo vamos a disparar estos eventos si el valor que estamos seteando en la propiedad es distinto al que ya tenía. Completamos la propiedad para el ID, vamos a hacer lo mismo para el nombre y nuevamente lo mismo, pero esta vez para la propiedad que indica si nuestra tarea está completa o no. Hasta aquí tenemos una clase sencilla con tres propiedades. Y nada particular. Repasando la definición de los eventos, los campos y las propiedades, estas últimas lanzando los eventos que informarán cuando una propiedad está cambiando y cuando ha cambiado. El siguiente paso será definir la información de mapeo de nuestros objetos a la estructura de tablas. Comenzaremos indicando que la clase tarea representa una tabla. Al no establecer el nombre, la tabla para contener las tareas se llamará igual que la clase. Vamos a definir la información de mapeo para la propiedad ID. Vamos a decir que se representa con una columna. Vamos a decir que es parte de la clave primaria. Que el valor es generado por la base de datos. Queremos que sea un autonumérico. Y que el tipo va a ser el tipo entero, no nulo e identidad. Además vamos a aclarar que el valor no puede ser nulo. Y que queremos que se sincronice con el valor generado por la base cada vez que se guarda un objeto. Esta es la propiedad más compleja por ser la clave. Para las propiedades nombre y está completa, simplemente definiremos el mapeo con una columna del mismo nombre. Con esto ya definimos la estructura y el mapeo necesario para guardar nuestras tareas. Vamos a agregar una nueva columna simplemente para mejorar la performance del Intuit SQL del tipo binary, a la que vamos a llamar versión. Ya tenemos nuestros objetos del dominio y la información del mapeo y la estructura para guardarlos en la base de datos. Nos falta ahora definir un contexto que actúe como puente entre los objetos y la base de datos. Para eso, vamos a definir una nueva clase la vamos a llamar ejemplo DataContext y la vamos a hacer extender la clase DataContext. Esta es la clase que actuará como proxy de la base de datos. Vamos a definir un string para contener el string de conexión que indicará los parámetros para ubicar la base de datos. Simplemente vamos a decir que el origen de datos está ubicado en el Isolated Storage. Y lo vamos a llamar tareas. Vamos además a definir un constructor para nuestra clase que utilice el constructor con parámetros de la clase DataContext. El parámetro será el string de conexión. Finalmente, vamos a definir una tabla en nuestro contexto capaz de contener tareas. Acabamos de definir nuestro contexto con una tabla en la cual se pueden almacenar objetos de la clase tarea. Ya completamos nuestro dominio y la estructura para guardarlo. Podemos pasar ahora a la interfaz de usuario, desde donde crearemos objetos y los guardaremos. Antes de eso, vamos a modificar el constructor de la aplicación para que cuando la aplicación se inicia, verifique si la base de datos existe o no. Para eso podemos usar el método exist del contexto. Si no existe la base de datos, vamos a invocar el método en el contexto que permite generar la estructura de la base. Ahora sí, tenemos nuestra aplicación que cuando se inicia, define la base de datos si es necesario. Podemos pasarnos a la interfaz de usuario. Dado que vamos a usar Data Binding, vamos a hacer que nuestra página sea implemente también eNotify Property Change. Al igual que en nuestra clase tarea, vamos a definir el evento y un método para lanzarlo si es que existe algún delegado asociado. Vamos a agregar algunos atributos a nuestra página. Uno para hacer referencia a un contexto que representa la base de datos. Y otro en la forma de una lista observable de tareas, que es la que utilizaremos para hacer data binding con nuestra lista. En la propiedad que nos permite modificar la lista de tareas, vamos a disparar el evento de que cambie una propiedad. Este código es necesario para hacer el data binding de la lista que pusimos en la página hacia la lista de tareas contenida en el atributo. En el constructor de la página vamos a crear el proxy hacia la base de datos pasando como parámetro el valor del connection string. Además, vamos a definir como contexto para la página la propia página. Esto hará que cada vez que cambie la lista, la página se refresque. Vamos a manejar el evento de clic en la caja de texto. Cuando la caja de texto obtiene el foco, vamos a borrar el indicador que la caja sirve para establecer el nombre de la tarea. En el clic del botón vamos a crear una nueva tarea. Vamos a setearle el nombre con el contenido de la caja de texto. Y vamos a agregarlo a la lista observable. Esto va a hacer que se dispare el data binding y que se muestre en la pantalla, pero además queremos guardarlo en la base de datos, para lo cual vamos a agregarlo a la tabla de tareas mediante el método insertOnSubmit. Es importante resaltar que este método no lo inserta en la base de datos de manera instantánea, sino que espera para hacer el insert la invocación del método submit sobre el objeto representante de la base de datos. Para poder probar, además, vamos a sobreescribir el método NavigatedFrom en nuestra página para que cuando se abandone la página se invoque el método SubmitChanges sobre la base de datos para impactar los cambios efectivamente en la base de datos. Esto quiere decir que hasta que no abandonemos la página, los datos no se van a guardar en la base. Además, como parte del template que define los ítems en la lista, tenemos definido un botón. Este botón es el que permite borrar elementos de la lista. Vamos a manejar el evento de clic en el botón para eliminar el elemento sobre el cual se presione. Vamos a definir el evento clic y escribir el nuevo código manejador. Vamos a obtener el botón sobre el cual se hizo clic mediante el parámetro sender. Y dado que el botón está asociado acá a un ítem de la lista, podemos pedirle su contexto y estar seguros que será una tarea. Para eliminar la tarea, le vamos a pedir a la base de datos que elimine el objeto. Lo vamos a eliminar además de la lista que tenemos en la página. Nuevamente, la tarea no se eliminará hasta que no se ejecute el método submitChanges. Así que en el caso de las eliminaciones lo vamos a hacer de manera instantánea. Finalmente volvemos a poner el foco sobre la página. Para completar el evento solo nos falta la carga inicial de la lista. Así que vamos a sobreescribir el método onNavigatedTo. Y cuando se ingresa a la página, vamos a definir una consulta de LinkQueue que nos permita obtener todas las tareas de la base de datos. Y vamos a poner esas tareas como contenido para nuestra lista observable. Esto permitirá que se dispare el mecanismo de data binding y que las tareas se muestren efectivamente en la lista. Con esto completamos nuestro ejemplo y lo podemos probar. Podemos definir una nueva tarea. Y agregarla. En este caso todavía no se ha guardado en la base de datos. Pero podemos agregar una nueva. Y una tercera. Si abandonamos la aplicación, se debería disparar el Submit Changes y si volvemos a entrar, se ejecuta la consulta y se vuelven a cargar las tareas. El checkbox está asociado mediante Data Binding a la propiedad está completa de las tareas, con lo que podemos ver que la misma se actualiza. Podemos borrar tareas y definir nuevas y abandonar y volver a la aplicación para ver que los datos siguen allí ya que están almacenados en una base de datos. Con esto completamos nuestro ejemplo para definir la estructura de la base, consultar y modificar datos desde la misma mediante LinkQueue para SQL. Es posible construir aplicaciones para Windows Phone 7 que reproduzcan audio en background. Esto significa que aunque el usuario abandone la aplicación, ya sea presionando el botón hacia atrás o el botón de inicio, la misma continuará reproduciendo el audio. En esta sección, veremos cómo acceder a esta funcionalidad desde la perspectiva de los desarrolladores. las aplicaciones que reproducen audio se benefician siempre de la ejecución de Background Agents, elementos nuevos en Windows Phone 7. Todo el contenido multimedia en Windows Phone 7 se reproduce mediante la Sune Media Queue. Cualquier aplicación que desee reproducir audio en background deberá enviar comandos a la Sune Media Queue para setear el track en curso, iniciar o pausar la reproducción, adelantar o retroceder en la misma y demás. Estas tareas se logran invocando métodos sobre la clase Background Audio Player. El objeto Instance se comunica con la Sune Media Queue para manipular la reproducción del audio. El Universal Volume Control es el conjunto de controles que aparecen en la ventana de bloqueo cuando se está reproduciendo audio o cuando el usuario presiona los botones del control de volumen. Este también manipula el Sune Media Queue, por lo que cuando se reproduce audio desde nuestra aplicación, el mismo también se puede controlar desde el VC. Este envía eventos al Audio Player Agent en nuestra aplicación, permitiéndonos implementar lógica de lista de reproducción. Veremos más detalles sobre el Audio Player Agent más adelante. Es posible construir dos tipos de aplicaciones para reproducir audio en background. El primer tipo implementa una lista de reproducción simple y pasa una URI conteniendo la dirección del contenido a la Sune Media Queue para establecer la pista actual. Esta URI puede ser local al teléfono o una dirección remota. En ambos casos, el audio necesita pertenecer a un tipo de contenido soportado por Windows Phone para reproducción. El segundo tipo de aplicación para reproducir audio en background utiliza la clase Media Stream Source para implementar un stream de audio que alimenta el sistema de reproducción. El formato puede ser cualquiera que el desarrollador decida, ya que éste deberá implementar una clase derivada de Media Stream Source que maneje el streaming y decodifique el audio. Ambos tipos de aplicación comparten un conjunto de piezas en común. Comenzaremos viendo lo necesario para construir una lista de reproducción, para luego discutir los componentes necesarios para realizar streaming de audio. Para crear una aplicación que reproduzca una lista en background, es necesario implementar dos componentes. Primero, una aplicación que provea una interfaz de usuario para controlar la reproducción, y luego, un assembly que implemente una clase derivada de Audio Player Agent. El diagrama muestra en verde las piezas a construir. El agente de reproducción de audio, o Audio Player Agent, es instanciado por el sistema operativo y maneja las acciones requeridas por el usuario. Puede ser tanto a través de la interfaz de usuario construida como a través del Universal Volume Control. Este agente se ejecuta en background e invoca métodos sobre una instancia de Background Audio Player, quien a su vez invoca acciones de la Sune Media Queue para que efectivamente se reproduzca el audio. Visual Studio cuenta con una plantilla o template que permite crear agentes de reproducción de audio. Para crear una aplicación de streaming de audio, se deben implementar las mismas piezas que para una lista de reproducción. Se debe crear una aplicación principal que provea la interfaz de usuario y un agente de reproducción de audio. Para hacer streaming, también se debe implementar una subclase de Audio Streaming Agent y otra subclase de Media Streaming Source. Las piezas a implementar se muestran en verde en el diagrama. El Audio Streaming Agent es responsable de crear y posicionar la Sune Media Queue hacia el Media Stream Source, mediante el método SetSource. Existe un template específico en Visual Studio para crear un nuevo proyecto del tipo Audio Streaming Agents. La Sune Media Queue realiza pedidos al Media Stream Source para obtener el audio, y es desde allí donde se obtiene el stream. Las tareas programadas y los agentes en background permiten a las aplicaciones ejecutar código en background, incluso cuando no se encuentran ejecutándose en primer plano. Existen diferentes tipos de tareas programadas diseñadas para distintos escenarios de procesamiento en background. Por esta razón, los distintos tipos de tarea. En esta sección, Conoceremos las posibilidades que ofrece Windows Phone 7 en cuanto a tareas programadas y ejecución en background. Comenzaremos viendo los tipos disponibles de tareas programadas. Básicamente, existen dos tipos. Primero, las periodic tasks. Estas se ejecutan durante un periodo pequeño de tiempo a intervalos recurrentes de manera regular. Se pueden ver como escenarios típicos para este tipo de tareas, por ejemplo, la subida a la nube de información de ubicación o sincronizaciones pequeñas de datos. El otro gran tipo de tareas en background son las resource intensive tasks. Las mismas corren durante un periodo relativamente largo de tiempo cuando el teléfono cumple con un conjunto de requerimientos en relación a la actividad del procesador, fuente de energía y estado de conexión de red. Un escenario típico para este tipo de tareas es, por ejemplo, la sincronización de grandes cantidades de datos cuando el usuario no se encuentra utilizando activamente el teléfono. Las aplicaciones pueden tener solo un agente en background, el que puede estar registrado como una tarea periódica o periodic task, o como una tarea de consumo intensivo o resource intensive task, o ambas. La forma de registrar el agente definirá el tipo de calendario que logrará ejecutarse. El código para el agente debe ser implementado en una clase que extienda background agent. Cuando el agente se inicia, el sistema operativo invoca el método onInvoke, método en el cual la aplicación puede determinar qué tipo de tarea programada se está ejecutando y realizar las acciones que correspondan. Cuando el agente termina su tarea, debe invocar el método notifyComplete o abort para informar al sistema operativo de que ha terminado su trabajo. La invocación de notifyComplete indica al sistema operativo que la tarea fue exitosa, mientras que si el agente no puede terminar la tarea, debe invocar el método abort, lo que causa que la propiedad isScheduled se establezca como falsa. La cara visible de la aplicación puede revisar el valor de esta propiedad para saber si las tareas programadas fueron abortadas o no. Para ejemplificar el uso de los distintos tipos de tareas programadas, construiremos una aplicación de demo que cree estas tareas, las inicie y las detenga. Como parte de la demo, crearemos objetos periodic task y resource intensive task. El primer paso será crear un nuevo proyecto. Comenzaremos creando el proyecto correspondiente a la interfaz de usuario, al que vamos a llamar Demo Tareas Programadas. Vamos a agregar también a nuestra solución un segundo proyecto. Esta vez utilizaremos un template distinto de Visual Studio que permite definir agentes para tareas programadas. A este segundo proyecto le vamos a llamar agente de prueba. Además, vamos a definir una referencia desde el proyecto de interfaz de usuario hacia el proyecto que define el agente. El siguiente paso será escribir efectivamente el código del agente. Para eso, vamos a completar la clase creada por el template de Visual Studio y en particular vamos a escribir el código en el método onInvoke, método que invoca el sistema operativo cada vez que se debe ejecutar el agente. Nuestro agente va a ser muy sencillo y simplemente va a mostrar un toast que informe el tipo de agente que se está ejecutando. Entonces, si la tarea que se está ejecutando es una tarea periódica, el mensaje para nuestro toast va a ser que se está ejecutando una tarea periódica. mientras que si no es una tarea periódica, vamos a asumir que es una tarea de recursos intensivos. Una vez definido el mensaje, podemos mostrar el toast. Con esto completamos nuestro agente. La tarea que se va a ejecutar en background simplemente va a mostrar un toast. Antes de abandonar la definición de la tarea, vamos a definir un símbolo que indique si estamos debugueando o no para poder acortar los tiempos de prueba. En caso que estemos ejecutando el agente en modo debug, cada vez que se ejecute el agente, vamos a volver a agendarlo para ejecutarse pasado un minuto. Esto nos permite, solo en tiempo de debug, poder acortar los tiempos de prueba. Para que esto funcione, vamos a tener que definir en nuestra clase el símbolo de debugAgent y con esto completamos la definición del agente. Cada vez que se ejecute simplemente va a mostrar un toast. Nos falta alguna referencia. Ya está completo. Como ya completamos el agente, podemos pasarnos a la parte de interfaz de usuario. Para acelerar el proceso de definición de la interfaz de usuario, vamos a copiar y pegar XAML. Simplemente definimos un conjunto de etiquetas que nos van a permitir hacer data binding a propiedades de los agentes. Además, agregamos dos checkbox que nos van a permitir iniciar o detener los agentes. Para ser más exactos, nuestra aplicación va a tener un único agente, solo que podremos agendarlo de manera periódica o en modo de recursos intensivos. Nos pasamos al código de la página. Y antes de escribir nada, vamos a definir el símbolo para indicar el debug. Vamos a agregar algunos atributos a la página. En particular, dos tareas, una periódica y una de recursos intensivos. Dos textos que contendrán los nombres para estas tareas. Y dos booleanos que nos van a ser útiles para manejar los eventos. Podemos empezar a escribir el código. Vamos a comenzar por un método que nos permita iniciar el agente con un calendario periódico. Vamos a indicar que los agentes están habilitados. Vamos a crear una nueva tarea periódica. Antes de crearla, y recordando que solo podemos tener única, la vamos a buscar. En caso que encontremos la tarea periódica ejecutándose, la vamos a detener. Vamos a crear un método para detener las tareas, al que vamos a llamar quitaAgente. Este método recibirá como parámetro el nombre del agente a eliminar. Lo generamos, lo vamos a completar en unos instantes. Llegado a este punto en el método de iniciar el agente, estamos seguros de que el agente no se encuentra ejecutando. Así que vamos a crear una nueva tarea periódica, le vamos a asociar el nombre, le vamos a asociar una descripción. Y mediante el método add de la clase ScheduledActionService vamos a agregar este nuevo agente. Además, vamos a definirlo como contexto de datos para el panel que muestra los datos en la página. Esto va a disparar el mecanismo de data binding y va a mostrar los datos del agente en la página. Con esto completamos el método que nos permite iniciar el agente en modo periódico. Vamos a completar el método para quitar los agentes. Para eso vamos a usar el método remove de ScheduledActionService, pasando simplemente el nombre. Dado que podemos iniciar el agente en dos modos, en modo periódico y en modo de recursos intensivos, vamos a escribir un nuevo método para hacerlo en el modo de recursos intensivos. El método va a ser similar al anterior, solo que el tipo de tarea a crear va a ser Resource Intensive Task. Al igual que en el caso anterior, primero lo vamos a buscar. Si lo encontramos, lo vamos a detener. Una vez que estamos seguros de que la gente nos está ejecutando, vamos a crear la nueva tarea con el nombre que le corresponde. Vamos a asociarle una descripción. Vamos a iniciarla mediante el método add de ScheduledActionService. Además, vamos a completar el data binding para que se muestren las propiedades de la tarea en la página. Este código sería suficiente en un entorno de producción. Pero para poder debuguear, vamos a utilizar el símbolo de debug, lo que nos permitirá agendar las tareas de una manera más ágil y esperando y sin tener que esperar periodos largos. Para eso, al igual que en la definición del servicio, vamos a utilizar el método launchForTest. Vamos a hacerlo tanto en el método que inicia la tarea de manera periódica como en el que la inicia en modo de recursos intensivos. Ya tenemos pronto nuestro código entonces que permite iniciar las tareas. Vamos a sobreescribir el método onNavigatedTo para nuestra página. Y vamos a asegurarnos de que cuando la página se carga, si las tareas se están ejecutando, la información se muestra en la página. Como vamos a estar modificando el valor de chequeado de los checkboxes, vamos a utilizar la variable que nos permite ignorar los eventos. Vamos a buscar las tareas mediante el método find. Y si las encontramos, vamos a utilizarlas como contextos de datos para el DataBind. Finalmente, solo nos falta el código que inicie y detenga nuestras tareas, lo que vamos a hacer cada vez que se modifique el valor de chequeado de los checkboxes. Para eso, cuando se chequee el checkbox que corresponde a la tarea periódica, vamos a invocar el método de iniciar la tarea periódica si es que no está seteado si es que no está seteada la bandera para ignorar el evento. En caso de que se deseleccione el check, vamos a detener el agente. Para completar el ejemplo, vamos a manejar los mismos dos eventos, pero para el checkbox correspondiente a la tarea de recursos intensivos. Ya programamos nuestros eventos, programamos nuestra interfaz de usuario y escribimos el código necesario para iniciar y detener nuestros agentes. El siguiente paso será probar nuestra aplicación. Una vez que inicie nuestra aplicación, podremos marcar los checkboxes y esperar el resultado de la ejecución de la tarea. importante recordar que las tareas se tienen que ejecutar incluso si nuestra aplicación no está en el frente. Seleccionamos los checkbox, podemos ver cómo se dispara el mecanismo de data binding y las propiedades de las tareas se muestran en la página inicial. Abandonamos nuestra aplicación con ambos agentes iniciados y esperamos. Para acelerar un poco el proceso, los tiempos están editados en este webcast para que aparezca antes el resultado de la ejecución de los agentes. Ahí están los toasts que muestran que nuestros agentes se están ejecutando, por más que nuestra aplicación no está en el frente. Con esto completamos el ejemplo que permite mostrar cómo ejecutar código en background. El Motion API es útil para crear aplicaciones de Windows Phone que utilizan la ubicación y el movimiento del teléfono como dispositivos de entrada. Si bien existen APIs para acceder a la información cruda desde dispositivos como la brújula, el giroscopio y el acelerómetro, el Motion API se encarga de manejar la matemática compleja necesaria para combinar la información de estos sensores y producir valores fáciles de usar para la altitud y el movimiento. Comenzaremos viendo cuáles son los dispositivos para los cuales el Motion API es capaz de combinar la información. Primero los acelerómetros. Un acelerómetro es un dispositivo capaz de medir fuerzas de aceleración, las que pueden ser constantes, como la gravedad, o más dinámicas, como la detección del inicio y fin de movimientos repentinos o las vibraciones. El uso más común para el acelerómetro es la detección de la posición del teléfono, vertical u horizontal, ya que esto se determina en función de la fuerza de gravedad sobre el teléfono. Ya vimos un ejemplo de su uso en un webcast anterior. Este dispositivo ofrece nuevas posibilidades en relación a la interacción entre el usuario y el teléfono, habilitando, por ejemplo, movimientos en juegos mediante la inclinación o el movimiento real del teléfono. Otro de los dispositivos es la brújula. Una brújula o magnetómetro mide la fuerza y dirección de los campos magnéticos, lo que permite obtener nuestra orientación en relación al norte geográfico. Es importante tener en cuenta que el campo magnético de la Tierra es relativamente débil y las mediciones pueden verse afectadas por otros campos magnéticos en el entorno. Además, es necesario tener en cuenta que este dispositivo es opcional en los teléfonos. Finalmente comentaremos el giroscopio, dispositivo que mide cambios en la orientación con bastante precisión. El mismo no depende de la gravedad como el acelerómetro, y a diferencia de este, nos permite detectar con precisión si el dispositivo se rota mientras está apoyado en una superficie plana. Este dispositivo también es opcional en Mango y no tiene soporte en versiones anteriores. Existen limitaciones físicas que pueden hacer que sea difícil determinar la ubicación actual o el movimiento del dispositivo a partir de la información cruda de los sensores. Por ejemplo, las lecturas del acelerómetro incluyen siempre la fuerza de la gravedad aplicada al dispositivo, junto con la fuerza resultante de su movimiento. El giroscopio mide la velocidad rotacional, no la posición, por lo tanto está sujeto a desviaciones. Generalmente es necesario realizar cálculos geométricos complejos para traducir la información cruda de estos sensores a su orientación verdadera. La clase Motion maneja los cálculos a partir de las mediciones de bajo nivel desde los dispositivos. Es la clase recomendada para aplicaciones que necesitan determinar el comportamiento del teléfono en cuanto a orientación o movimiento. Un ejemplo claro son las aplicaciones de realidad aumentada. El método de clase isSupported de la clase Motion permite averiguar si el dispositivo cumple con todos los requerimientos o si tiene todos los sensores necesarios para utilizar el API. En esta API, la posición se define en función de tres valores: el cabeceo o pitch, que es una inclinación del dispositivo con respecto al eje definido entre el borde superior e inferior; el alabeo o roll, definido como la rotación respecto a un eje en función de los bordes derecho e izquierdo; y finalmente la guiñada, o rotación intrínseca alrededor del eje vertical perpendicular al teléfono. El evento Current Value Changed de la clase Motion se ejecuta periódicamente para proveer a la aplicación con nueva información de los sensores. El período para definir la ejecución de este evento puede ser establecido por el desarrollador mediante la propiedad Time Between Updates. El evento se dispara desde un thread sin acceso a la interfaz de usuario, por lo que para interactuar con ella será necesario utilizar el método BeginInvoke. Además de la posición en función de los valores antes vistos, la clase Motion provee valores para la aceleración en los ejes X, Y y Z. Lamentablemente, el emulador provisto por el SDK para Mango no soporta el uso del Motion API, por lo que no podremos ejemplificarlo en este webcast. Con Windows Phone 7, las aplicaciones pueden utilizar App Connect para extender la experiencia de búsqueda en los teléfonos. Utilizando esta tecnología, es posible lograr que los usuarios que realizan búsquedas en la web utilizando el botón de búsqueda del teléfono puedan lanzar una página relevante de una aplicación desde los resultados de búsqueda de Bing. En esta sección, comentaremos las posibilidades que App Connect ofrece a los desarrolladores para extender la experiencia de búsqueda. En Windows Phone, los resultados de las búsquedas ofrecen Quick Cards o tarjetas rápidas. Cada Quick Card contiene información que la aplicación puede usar para extender la experiencia de búsqueda. La información particular de cada Quick Card depende del tipo de búsqueda que se realiza. Existen tres tipos de búsquedas: búsquedas de lugares, ubicaciones listadas en la página pivote de los resultados de búsqueda, de productos, que se listan bajo el encabezado de productos, y de películas, listados bajo el encabezado de películas cercanas de los resultados de búsqueda. Cada tarjeta rápida muestra información acerca de un resultado de búsqueda. Esto incluye contenidos como fotos, descripciones, valoraciones, revisiones o comentarios y algunos ítems específicos, como comparaciones de precios en las tarjetas de productos o duración en la tarjeta de una película. Esta imagen muestra un ejemplo de navegación desde los resultados de una búsqueda en Bing a la aplicación de ejemplo de extensibilidad en las búsquedas. El usuario presiona el botón de búsqueda en el teléfono y realiza una búsqueda por un conjunto de palabras. Bing presenta los resultados de la búsqueda en la web, incluyendo una lista de productos en la página pivotante. A continuación, el usuario selecciona un producto de la lista, lo que inicia una Quick Card de producto para este elemento en particular. La Quick Card contiene múltiples páginas pivotantes, incluyendo una para aplicaciones y otra titulada acerca de. En la página de aplicaciones aparecerán aquellas habilitadas para App Connect. Cuando el usuario selecciona el icono para una aplicación, ésta se inicia, ofreciéndole al usuario una experiencia rica en relación al producto encontrado y presentado en la Quick Card. Utilizar App Connect con nuestra aplicación requiere el manifiesto de aplicación, un archivo de extras y por lo menos una página interna para recibir el link con la URI desde la Quick Card. Cuando la aplicación se inicia desde una Quick Card, la información acerca de la tarjeta se pasa a la aplicación mediante un link conteniendo una URI profunda, lo que permite la navegación directa a una página interna de la aplicación. Los parámetros en esta URI contendrán la información sobre la Quick Card, información que puede variar en función del tipo de Quick Card a partir de la cual se accede a la aplicación. Para ejemplificar estos conceptos, crearemos una aplicación para extender la búsqueda. La misma nos permitirá enlazar nuestra aplicación a los resultados de búsqueda de Bing. Para esto construiremos un manifiesto, un archivo de extras, una página para mostrar resultados del link proveniente de la Quick Card, y todo esto lo haremos respetando el patrón Model View View Model. Como en todos los casos, vamos a comenzar nuestro ejemplo creando una nueva aplicación. Vamos a llamar a nuestra aplicación App Connect Demo. El primer paso será editar el manifiesto para incluir la definición de las extensiones que definen la forma de conectarse con las búsquedas de Bing. Estamos definiendo extensiones para la búsqueda de productos, de películas y de lugares y comidas. Una vez definido nuestro manifiesto, vamos a agregar una nueva carpeta. A la que vamos a llamar extensions, y dentro de ella vamos a definir un nuevo archivo XML que define los extras. Ya hicimos referencia a este archivo en la definición de las extensiones. Para acelerar el proceso, vamos a pegar el contenido del archivo. Y podemos ver que en el archivo estamos definiendo los valores para las etiquetas de las extensiones. Ya definimos lo correspondiente al manifiesto y a los extras o extensiones. Ahora vamos a editar el archivo que define nuestra aplicación. Vamos a comenzar referenciando un nuevo namespace. Y agregando la definición del mapper, que hará el mapeo entre las extensiones y los extras. Podemos pasar al código. Y agregamos la definición del mapeo en el constructor de la aplicación. Con esto completamos la infraestructura para poder conectarnos con los resultados de las búsquedas. Vamos a definir ahora un modelo para nuestra aplicación que nos permitirá modelar los datos que vamos a recibir desde la Quick Card que inicie nuestra aplicación. Creamos la carpeta Model y vamos a crear una nueva clase a la que vamos a llamar AppConnectUriParameter. De nuevo, los objetos de esta clase permitirán modelar los parámetros que vengan como parte de la URI desde la Quick Card. Vamos a implementar InNotifyPropertyChange. Esto está asociado a que vamos a usar DataBinding. Definimos el evento y el método que permite lanzar el evento. Vamos además a definir propiedades para nuestros objetos. En particular vamos a definir dos propiedades, una para representar el nombre del parámetro y otra para representar el valor del parámetro. En ambos casos vamos a definir un campo y una propiedad que al setearla dispare el evento de Property Change. además de definir las dos propiedades, vamos a crear un constructor para nuestra clase que permita establecer el valor de ambos campos. Además, y simplemente por una cuestión de presentación, si el campo es el llamado categoría, vamos a eliminar los separadores y insertar saltos de línea. Con esto completamos nuestro modelo. El siguiente paso será definir la interacción entre el modelo y la vista. Para eso vamos a agregar una nueva carpeta a la que vamos a llamar ViewModel. Y en ella vamos a definir una nueva clase para acelerar. Vamos a pegar el código de esta clase. Esta clase será la encargada de recibir los datos desde la Quick Card y crear los objetos de nuestro modelo, haciendo además data binding con la interfaz de usuario. El método loadUriParameters permitirá recorrer el string recibido con la URI y parsear los parámetros creando objetos de nuestro modelo. La clase contiene además una colección observable, que es mediante la cual haremos data binding con la interfaz de usuario. Finalmente, vamos a agregar nuestra vista. Para eso definimos una nueva página. En esta nueva clase vamos a hacer el data binding y además vamos a parsear los parámetros recibidos desde la Quick Card. Ya podemos probar. Para probar vamos a abandonar nuestra aplicación y a buscar en Bing, por ejemplo, Xbox. Vamos a navegar en los resultados hasta una Quick Card de producto. Y si dentro de la Quick Card de producto buscamos la página de aplicaciones, podemos ver cómo nuestra aplicación aparece publicada. Esto significa que logramos interactuar con el resultado de búsqueda de Bing. Si iniciamos nuestra aplicación, vamos a ver cómo es capaz de parsear los datos recibidos desde la Quick Card y mostrarlos en la interfaz de usuario. Vamos a probar otra búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar sushi. En este caso, Bing se da cuenta que no es una búsqueda de productos y ofrece un tipo de resultado distinto. Vamos a elegir uno de los locales. Y si en los locales navegamos hacia la página de aplicaciones, nuevamente vamos a ver nuestra aplicación publicada. Con esto concluye nuestra demo sobre cómo interactuar con los resultados de búsqueda de Bing. Para terminar, dejamos algunos links y referencias de utilidad para profundizar en los temas vistos. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este material haya sido de su agrado y que se diviertan desarrollando con Windows Phone tanto como nosotros. Será hasta el próximo webcast.